la película de Socorro, que aquí comienza, siempre para saber lo que está ocurriendo en Chiquería a nivel internacional. Vamos que comenzamos ahora la agenda. Bueno, en medio de temporales, a rato de dramáticas situaciones que viven algunos compatriotas, la verdad que muchas regiones del país. Ahora quisiera comentar una interesantísima visita que tuve la oportunidad de ir esta semana en Copiapó, fíjese, donde hay la planta de zanahoria que está produciendo, obviamente, agua de salada para el consumo humano, tortera, en Bahía Inglesa, algo se Copiapó, pero también con una capacidad de producir más agua de salada de cara, por ejemplo, al desarrollo de agricultura en el desierto. Miren, transformar los suelos del desierto en suelos vivos, productores de alimento. La verdad es un proyecto que se está pensando, se está analizando, del cual vamos a ir conversando más adelante, pero la verdad es que puede ser muy interesante y ya lo han hecho. Por ejemplo, la Arica en Pampa Concordia, un desarrollo espectacular. Y aquí también podríamos hacer algo muy interesante. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, pero quería comentarlo para que ustedes vayan viendo cómo la agricultura chilena va desarrollándose también en situaciones tal vez adversas, pero muy, muy interesantes. Vamos a los titulares del programa.
Hoy en Agenda Agrícola, las abundantes lluvias y frentes que han azotado distintas partes de nuestro país han dejado importantes consecuencias en la producción agrícola. Hoy realizamos un balance de las afectaciones a los agricultores del norte, zona central y el sur de nuestro país. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola.
Sostener su competitividad. Nuestra agricultura tiene todo para para seguir avanzando y constituirse una potencia ecoalimentaria. Este desafío nos exige a mejorar cada día más, y esa es nuestra causa y nuestro propósito. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Y veamos el futuro.
Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. Y el futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden al medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile en potencia ecoalimentaria. Esa idea es cultivemos el futuro.
Muy bien, como comentamos al inicio, los temporales han sin duda afectado a muchas regiones del país y también ha afectado a la agricultura. Y una de las regiones más golpeadas, sin duda alguna, ha sido Coquimbo, donde los agricultores, junto con alegrarse de sus embalses que se han ido llenando, también ha sufrido sin duda en su producción agrícola, en infraestructura de riego, en corte de camino, en situaciones también incluso de las poblaciones. Bueno, para conocer detalles lo que ha ocurrido en la región de Coquimbo, como miramos hacia adelante, tomamos contacto con doña María Inés Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte. María Inés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola. Hola, Juan Pablo. Muchas gracias. Muy buenos días. Sí, bueno, aquí estamos.
Cuéntanos, María Inés, ¿qué balance hacen así en primera instancia general de lo que ha significado o los temporales que han ocurrido en la región de Coquimbo particularmente?
Mira, bastante serio, partiendo porque nosotros ya éramos una región muy golpeada por la sequía.
¿Qué extremo, María Inés?
De extremo. Exactamente, nos llega la bonanza del agua, pero trayendo mucho daño. Especialmente el daño principal lo tenemos en todos los canales, todos los sistemas de riego, las bocatomas. Entonces es difícil porque nos hemos organizado y hemos estado conversando con las juntas de vigilancia para ver cómo, por dónde empezar. Fuimos como sociedad agrícola a pedirle al ejército que nos coopere porque es demasiado. Entonces no va a ser capaz el agricultor solo de levantar y arreglar el sistema de riego. Estamos contra el tiempo porque ya se va acercando septiembre, que empiezan las producciones, por lo tanto es bien preocupante lo que estamos viviendo.
¿Hay algunos cultivos, María, hay algunos cultivos en particular, particularmente dañados en específico, o más bien lo que tú ya te referías, en la infraestructura hídrica para ese desarrollo de cultivo?
Sí, mira, eso partiendo por ahí, por el tema del agua, pero tenemos afectación intrapredial donde se han perdido muchas hectáreas. Claro. Fíjate que te voy a dar más o menos una cifra. En Elqui hay 1.115 hectáreas afectadas y en su mayoría son hectáreas con cultivos anuales, hortalizas, papas. Sí. Y ese, fíjate que nosotros somos el 11% de la producción de hortalizas de Chile.
Muy
por lo tanto, ahí, súper importante. Y ahí viendo cómo se va a poder recuperar eso, porque con el aterramiento, las verduras de hoja verde ya prácticamente murieron.
Marina, ¿qué pasa con el mundo de la fruticultura? Hemos visto imágenes de por ejemplo, productores de pisqueros, de uva pisquera, también muy afectados. ¿En qué ha pasado? Finalmente, en ríos, canales, han pasado por sobre los campos. También ha habido afectación en su infraestructura intrapredial.
Sí, también. Estuve viendo unos parrones que solamente le quedaban 25 centímetros sobre su nivel, o sea, ya prácticamente aterrado completo. También hubo problemas en las plantas procesadoras, en los frigoríficos, donde entró el agua sin ningún respeto y han pasado 10 días sin poder procesar la fruta. Fruta que a su vez, especialmente cítrico, ya tiene un problema de condición bastante preocupante. Es serio. Lo que nos ha pasado es muy serio. Tenemos que conversar, porque aquí lo que vamos a necesitar es definitivamente apoyo financiero.
María Inés, ¿cómo? La verdad que son, las imágenes que vemos son bien dramáticas y esa es la realidad, eso es lo que ha ido ocurriendo con estas muy intensas lluvias. De cara a la producción de esta próxima primavera-verano, ¿qué están previendo? ¿Cuál es el análisis que se hace? ¿Cómo el agricultor es tan resiliente, Marine, y se para nuevamente? ¿Cómo pararse? ¿Cómo hacerse cargo de todo esto que le está ocurriendo en conjunto con el mundo público para poder asegurar esa producción agrícola?
Claro. Mira, aquí la mayor cantidad de agricultura es pequeña, mediana a pequeña. Y a esas personas, si no les damos el apoyo, va a ser muy difícil que se puedan parar. Entonces, aquí hay una mezcla de situaciones que tenemos que ser capaces de enfrentarlo con una mirada de alimentación país. Yo creo que Chile ha perdido de vista, por la politización también de las ideas del agua, se ha perdido de vista la importancia que tiene un país la libertad alimentaria. Entonces, hoy día quedemos ya en serio riesgo que de acá de la región no se pueda cumplir con lo que se espera para la alimentación de Chile, de Santiago. Nosotros tenemos que tomar conciencia de eso. Mira, Juan Pablo, yo siempre he dicho que aquí se cometió un error muy grave al no incluir la alimentación en el código de agua. Esa es una emergencia urgente, urgente. Nosotros tenemos que tener protegida la alimentación por ley, no porque a uno se le ocurre que sí o que no. Eso es muy grave, muy, muy serio.
Y ahora Marine, estamos conversando con Marine Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte. Te refería a la prioridad que tiene el código de aguas para el consumo humano y no está claramente indicado también la prioridad que debe tener el agua para la producción de alimentos, que también no solo el agua vive el hombre, ¿no?
Exactamente, exactamente. Podemos estar muy lavados, muy limpios, con mucha agua en el cuerpo, pero si no tenemos alimentación, ¿cómo? O sea, hoy día esta lección que nos deja la extrema sequía, ahora con esta extrema abundancia de agua, que gracias a Dios, fíjate, nosotros tenemos los embalses aquí. Esta región pasa a ser un modelo frente a una situación de esta envergadura, que según lo que estamos conversando, esto se está previendo que el mundo entero va a ir pasando por estos ciclos. Por lo tanto, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo lo hacemos para tener la seguridad alimentaria? Es lo que más me preocupa.
Es muy increíble, muy gráfico, Marine, lo vivió en la región de Coquimbo, de cómo, y tú lo dijiste al principio, cómo pasa de una extrema sequía, esto que ha provocado un drama, una pérdida patrimonial enorme, una enorme superficie que se ha perdido, a pasar una extrema abundancia con los embalses que se llenan. Es una maravilla, pero la verdad que de manera tan violenta, no todo tan violenta, que genera tanto daño, Marine, es bien sintomático, ¿eh? de lo que nos trae el cambio climático finalmente.
Exactamente, exactamente. Y es ahí donde tenemos que poner el foco hoy día. Ver frente a estas emergencias, ya sea de sequía o de exceso de agua, cómo cuidamos, cómo protegemos lo que nos alimenta. Sí, es fundamental esto. Yo no sé, mira, no me voy a cansar de levantar el tema. Lo he conversado muchas veces y me dicen, no, eso no es lo más relevante. ¿Cómo nos hacer lo más relevante la alimentación de un país? Es más, un país que tiene seguridad alimentaria es libre. ¿Cómo no va a ser importante esto? Y entonces hoy día lo toco, Juan Pablo, porque justamente frente a situaciones de envergadura tenemos que tener claro que esto es muy sensible para toda la población.
Marine, comentaste a fondo que, como ocurre en todo el país, la agricultura en la región de Coquimbo es básicamente de pequeña, mediana y pequeña agricultura. ¿Qué ha pasado? Y vamos a las medidas que ha tomado la autoridad, de cómo se ha reaccionado, cómo se está llegando con ayuda, o incluso también del mundo privado ayudando a esa mediana y pequeña agricultura. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, más se necesita para poder levantarse?
Bueno, mira, en primer lugar tenemos el fantasma de que sigue lloviendo. Para ahora, para este fin de semana, tenemos programado que van a ser como 35 milímetros. Sí. Es mucha agua sobre lo que ya está mojado. Entonces, ahí hay un tema que es muy, muy fuerte, porque los gremios en general hemos tenido una ubicación frente a lo social, ¿no es cierto? Una preocupación permanente, y ahí tengo que dar gracias a todos los gremios, la Sociedad Nacional de Agricultura, los gremios del sur, Socobío, Sogo, Sofo, porque fueron realmente muy, muy atentos, muy alertas para la necesidad que estábamos teniendo en ese minuto. Nosotros necesitábamos alimentación no solamente para las personas, también para los animales, y de alguna forma todos cooperamos. Los primeros días de la lluvia, la Sociedad Agrícola del Norte repartió más de 500 cajas de alimentos entre los diferentes sectores que estaban absolutamente aislados. Mucha gente, porque aquí bajaron las quebradas de una forma, mira, a modo de, en realidad, de ejemplo, me decían: aquí bajaron las quebradas, señora María Inés, que no tienen ni nombre, porque aquí se acostumbra que a las quebradas se les pone nombre. Aquí bajó todo lo que no tenía ni nombre. Eso grafica cómo fue la historia. Muy grande, eso es lo que estamos viendo ahí en la quebrada de Santa Gracia, donde hay un montón de gente que vive al lado izquierdo, hacia el interior. Hay grandes plantaciones, justamente de chacarería, hay cabras. O sea, hay agricultura de todo nivel. Hay muchas hectáreas plantadas.
Marina, preguntarte, porque Alfredo dice, como siempre se dice en el campo, el agua es oro, bendita agua, porque permite justamente la producción de alimentos. Pero aparentemente vamos a seguir teniendo, no solo este año, sino hacia adelante, eventos de esta significancia, con esta forma muy intenso. ¿Cómo prepararnos, Marina? ¿Cómo prepararnos para que esto pueda ser bien conducido? Sobre todo te lo pregunto, de una región que tiene tanta infraestructura de embalses, ¿sabes? Que si no estuvieran, ay, 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 porque la verdad que el desastre sería, pero aún muchísimo mayor. ¿Cómo prepararnos, Marines, para intentar minimizar estos desastres que trae esta intensa lluvia?
Mira, nosotros como socios tenemos grupos de sindicatos de productores agrícolas, de esa forma están asociados ellos. Y ya tenemos en carpeta las reuniones para ir programando todo, incluso hasta las comunicaciones, porque llegó un minuto que quedamos absolutamente descomunicados, no teníamos cómo saber qué estaba pasando en el interior de los valles. Aquí la zona de los valles transversales, que ha traído tanto turismo para acá, en estas condiciones nos juega un papel bastante crítico. No hay cómo llegar, se cortaron los caminos, se cortaron las comunicaciones. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir programando. No podemos quedar, en primer lugar, incomunicados. Por mucho que no tengamos camino, pero tenemos que tener algo. Tenemos que tener, a lo mejor, en los diferentes sectores, acopiado cierto monto de alimentación básica. No te digo que vamos a tener guardado pollo, no, pero sí tener arroz, fideo, algo con lo que la gente pueda mantenerse. Se perdió todo, Juan Pablo, no había dónde comprar, no había nada. Entonces, esas son medidas prioritarias, ya la comunicación y también poder tener algo a la mano para poder sobrevivir.
Ah, correcto. Bueno, doña Marina Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, muchísimas gracias, Marina, por la posibilidad de conversar contigo, conocer muy de fondo una sinopsis de lo que ha ocurrido en esta región de Coquimbo. Como tú bien dices, la lluvia sigue, vamos a ver cómo la seguimos enfrentando, y cómo lo más importante, poder aprender de esto y poder planificar de mejor manera hacia adelante. Marina, muchísimas gracias, cuídate, que esté muy bien, y un gran cariño a los agricultores de la región de Coquimbo.
Muchas gracias, Juan Pablo, igualmente las gracias eternas para ustedes que nos visualizan y ya podemos dar a conocer lo que estamos viviendo. Muchas gracias.
Encantado, que esté muy bien. voce con relación al siguiente dato agrícola.
¿Sabía que las exportaciones de hortalizas frescas tuvieron una participación de 40% en volumen y de 14% del valor exportado en el periodo enero-junio 2026?
Del norte y todos sus problemas, nos vamos al sur del país porque se actúa también. Han tenido afectaciones importantes, me refiero a la región de Ñuble, donde llevan varias semanas de precipitaciones intensas, con bastantes problemas. Y que ha llevado incluso al gobierno a evitar emergencia agrícola en la región de Ñuble, región que es muy importante en la producción de alimentos de nuestro país, de agricultura de nuestro país, y que no solamente avanza en dimensionar los daños, los problemas, sino también en cómo recuperar la capacidad productiva de la región. Para conocer detalles de esto, tomamos contacto con don Carlos González, presidente de ASO Ñuble. Carlos, ¿cómo está? Qué gusto de saludarte.
Pablo, gracias por la invitación y encantado de poder conversar estos temas que nos preocupan en demasía aquí en nuestra región.
Por supuesto. Danos primero, Carlos, un balance general de lo que ha significado estas intensas lluvias que ya llevan, y como yo decía, varias semanas en la región de Ñuble. ¿Qué ha significado para la infraestructura y para la capacidad productiva de la región, Carlos?
Bueno, la verdad, la cosa es que antes de estas últimas dos semanas en Ñuble, estábamos, la verdad, un poco felices porque no habíamos tenido ningún tipo de problema mayormente. Pero con el andar del tiempo, la verdad, la cosa es que nos empezó a pegar muy fuerte, mucha lluvia, incluido un tornado que tuvimos en la zona de Burle, que asociados nuestros desaparecieron casas, galpones, una serie de cosas, y nos cayó mucha agua. Como referencia, el año pasado, a esta fecha, teníamos alrededor de 350 milímetros, y al día de hoy tenemos más de 550 milímetros, wow. Con un año normal de 660, lo que significa que tenemos en este momento solamente un 10% de déficit. Y después de eso, estamos en esta última semana con mucha temperatura bajo cero. Hemos estado con promedio 2 grados bajo cero.
O sea,
nos sigue complicando el A, correcto, que sigue complicando mayoritariamente al sector frutícola. En cuanto a los cultivos tradicionales, estamos muy, pero muy preocupados, porque te quiero dar un par de datos. Nevada, en Ñuble se siembran alrededor de 4.000 hectáreas, 3.800, y deben ir alrededor de 1.000, no hay más.
¡Wow!
Y no creo que eso
se ha podido, no se ha podido sembrar, que no ha podido entrar a trabajar y sembrar los campos.
No se ha podido sembrar, y en el caso de la cebada, Juan Pablo, no se va a sembrar, porque tú bien sabes que la cebada es un cultivo de rulo, mayoritariamente. Después tenemos los trigos candiales, que ya deberíamos estar sembrando y tampoco ha sido posible. Tenemos mucha preocupación con lo que pueda pasar en el futuro con nuestros cultivos tradicionales, con respecto a cuánto trigo primavera podamos sembrar, porque la mayoría de los suelos no se puede entrar y las lluvias van a continuar. Estamos muy preocupados con la chicoria, que es un cultivo muy importante que está reemplazando en parte a la tragedia que tuvimos con el abandono de Llanza con nuestros agricultores remolacheros. Y el maíz se siembra muchos suelos francoarcillosos que son muy complicados. Entonces estamos muy preocupados, pero lo más importante, Juan Pablo, es lo siguiente:
a ver,
que todos los pronósticos dicen que de septiembre en adelante los frentes de mal tiempo van a ser iguales o más fuertes que esto. Entonces se nos viene un panorama oscuro.
Sí, Carlos, mira qué complicado te lo agradecemos, muy, muy claro, muy completo, porque normalmente el invierno evidentemente trae lluvias, ¿cierto?, que son muy necesarias, pero también trae ciertas ventanas para poder ingresar los campos, trabajarlos, poder sembrarlos. Y no se visualiza esa ventana, Carlos, por lo que te escucho y también por los pronósticos que tú muy bien dices ahí. No se visualiza esa ventana para poder hacerse cargo de ese trabajo y poder sembrar. Esto puede afectar entonces la capacidad productiva de la región de Ñuble, definitivamente, Carlos.
Juan Pablo, muy fuerte. Me faltó darte otro dato importante. Todos los cultivos, los trigos de invierno y los raps que se sembraron en buena forma, la gente no ha podido entrar a fertilizar. La segunda mano de nitrógeno, como llamamos nosotros acá, hoy día, esta semana tuvimos como 3-4 días de... hoy día el último día, porque esta noche viene agua de nuevo, y la gente no ha podido entrar. Algunos están tratando de hacerlo con drones, fertilizando con drones, que es la última posibilidad que queda. Entonces, la verdad, las cosas, Juan Pablo, es que yo, de los años que llevo como agricultor, yo soy cuarta generación de agricultores aquí en el campo, yo no recuerdo haber que nos haya tocado un clima como el que estamos viviendo.
Carlos, la autoridad ha decretado emergencia agrícola, se han dispuesto ciertas acciones, ¿son suficientes? ¿Qué más es necesario, Carlos? ¿Cómo colaborar más con el mundo privado para poder guiar, orientar, donde poder apoyar a esta necesidad y poder sacar adelante a los agricultores y su capacidad productiva?
Oye, Juan Pablo, qué buena pregunta.
A ver,
qué buena pregunta.
Hace rato, soy un poquito inocente, a rato.
No, pero muy buena pregunta, Juan Pablo, porque yo creo, mira, nosotros estuvimos la semana pasada con el ministro aquí reunido y justamente nos dio la noticia de que el jueves pasado, para ser preciso, de que se iba a decretar emergencia agrícola en la región de Ñuble, que lo encontramos fantástico. Pero la emergencia agrícola, Juan Pablo, está dirigida al pequeño productor, a los usuarios de INDAP, a los provenzales, qué sé yo. Que sí quiero dejar en claro algo, para que no se me malentienda, que lo encontramos fantástico y ojalá más ayuda para el pequeño productor porque lo necesita. Pero yo le pregunto, y este mensaje directo a las autoridades, que eso lo dijimos al ministro, directo a las autoridades, y sobre todo, Juan Pablo, al ministro de Hacienda, al ministro Quiroz, que nos ha dado portazo tras portazo.
A ver,
oye, lo que necesitamos los agricultores, y me pregunta lo siguiente: ¿qué pasa con el mediano productor? Ese jamón del sándwich, ¿quién lo ayuda? Y te digo también, si el gran productor, los productores grandes también están complicados. Entonces, ¿qué le pedimos al ministro? Ministro, necesitamos que el Banco del Estado se ponga en operación, que nos entregue tasas preferenciales para estos pequeños productores, perdón, para los medianos y los grandes productores. Pero no me vengan a hablar, por favor, Juan Pablo, de las tasas del 0,89, del 0,99 y el 1,02, dependiendo del tramo que se le ofreció a los productores remolacheros, porque a eso tú tienes que agregarle la comisión del banco y todo, partiendo de la más baja, sube el 1%, que son impagables. Nosotros necesitamos tasas máximas del 0,5, que tiene que ser a través del Banco Estado y ojalá de la entidad privada. Y eso es resorte de lo que el ministro tenga que hacer, que se comprometió, y por supuesto que el ministro de Hacienda, el ministro Quiroz, digamos, no. Pero yo te digo una cosa, si no nos colocamos a trabajar firmemente con condiciones favorables para los agricultores a los cuales yo te estoy mencionando, te lo doy firmado, lo que se nos avecina para el sector agrícola, cuando ya venimos de dos temporadas complicadas, sobre todo en el sector cultivos tradicionales, esto va a ser tremendo.
Pero te quiero llevar a otra cosa, te quiero llevar a la infraestructura hídrica de la región, porque es una región que ha estado por tantos años pidiendo, tratando de avanzar en fondo de ciertos embalses y que se han dilatado. ¿Qué significa para una región como Ñuble poder tener una infraestructura hídrica? Me refiero a acumulación de mayor envergadura y poder entonces no solamente contener y acumular agua para el verano, sino también que sea una suerte de contención de esos ríos y esas quebradas que corren con mucha fuerza y que crean los daños que han provocado. ¿Cómo lo analizan ustedes, Carlos, allá?
La región de Ñuble solamente es la región que menos tanques o embalses acumuladores tiene en Chile. Nosotros solo tenemos el embalse, es un tanque que está en la comuna de Coihueco, a la cual yo pertenezco, que acumula 29 millones de metros cúbicos, que riega alrededor de 5.000 hectáreas. Eso es lo único que tenemos en Ñuble. Ese embalse fue creado en el gobierno del presidente Frei en los años 60 y tanto. Y mire lo que te voy a decir. Desde que salió la idea de don Fernando Mike Corbyn, producto 5 años esperando que se pueda completar. Y esos productos, Juan Pablo, de lo que nosotros siempre hemos hablado y hemos pedido a los agricultores, que este país, una vez por todas, tenemos que tener políticas agrícolas. Chile no tiene una política agrícola clara en la cual nosotros podamos saber qué es lo que se viene, qué es lo que se viene, qué vamos a hacer. Solamente quiero recordar, discúlpame, y que lo hago mención y lo voy a seguir haciendo, el gran trabajo que hizo el ministro Prado, don Jorge Prado Arangui, en los años después de los 70, cuando tuvimos una agricultura destruida y logramos salir adelante, subimos a más de 600.000 hectáreas de trigo, crédito, se le haría a través del Banco del Estado, los grupos que tienen transferencia tecnológica, teníamos proyecciones, sabíamos lo que íbamos a hacer, cuando cosechábamos nuestro trigo y teníamos claro cuánto nos iban a pagar. Desde enero a diciembre, con Warren, con depósito, etcétera. Necesitamos política agrícola, Juan Pablo.
Excelente, don Carlos González, presidente de Asociación Yoble. Muchísimas gracias, Carlos, por tu claridad, fondo por la petición de los antecedentes y también por esta mirada de mediano y largo plazo para poder resolver las cosas de manera más concreta y definitiva. Don Carlos González, muchísimas gracias por la solidaridad de conversar contigo y un gran abrazo desde aquí a todos los agricultores de Yoble. Que estén muy bien. Vamos a una breve pausa y volvemos con más Agenda.
Porque sabemos todo tu esfuerzo para lograr los mejores resultados. Porque conocemos todo lo que arriesgas en cada temporada. Llevamos más de 60 años acompañando a los agricultores chilenos. Contamos con una amplia gama de productos fitosanitarios, fertilizantes, nutrición vegetal, semillas, diésel y nutrición animal. De los mejores proveedores de la industria, en cual trabajamos día a día para apoyarte para que puedas lograr tus objetivos.
Cada curva diseñada con propósito. Más de un ciclo construyendo los mejores motores de
región de Higgins nos ha tratado mejor que el diluvio anterior cuando cuando un desborde de río, soltado porque estuvo bajo agua, ¿cierto?
¿Qué cambió, Francisco?
Yo creo que, a ver, un tema de preparación, tanto del gobierno como de las alcaldías. Coltauco se preparó, Rengo se preparó, hubo preparación de los distintos alcaldes, pero también el tipo de temporal hizo que los caudales de los ríos no fueran tan grandes como fueron los de ese momento. Ahora, esto trajo otros problemas porque dejamos algunos crianceros con problemas de abastecimiento de forraje, que el gobierno regional está tratando de ayudar con eso. Y después nos vinieron algunos problemas adicionales, como la de las que tuvimos en Peumo, que dejaron a una buena parte del partero con pérdidas casi el 90% de
abastecimiento. Así es, siempre el meteorólogo descuidado, que después de la lluvia viene la helada, que han tenido heladas muy extensas y largas, entiendo bien. Sí,
claro, a los parteros de Peumo, a diferencia del resto de los fruticultores, que no tenemos problemas con las heladas invernales, a los parteros obviamente que les afecta muy duro, y hay pérdidas importantes a toda esa zona de partes. Y yo te diría que como balance de daños, probablemente eso es uno de los daños importantes, que yo de hecho conversé con el seremi del gobierno y están viendo cómo se apoya a esa
partero y citricultor también.
Sí, citricultor, exactamente.
Así que me parece súper interesante lo que comentas de que uno puede planificar bastante más y mejor esta situación que hoy día, más con la tecnología, es muy evidente, se puede atrasar un poco más, un poco menos, pero va a llegar.
Sí.
¿Y cómo hacer ese trabajo a más público privado con las asociaciones de canalistas, con los 6 municipios, con el gobierno regional? ¿Eso se ha logrado, Francisco? ¿Tú ves cuando una preocupación?
Sí, sí, yo veo una preocupación tanto de las autoridades de gobierno actuales, desde la parte de seguridad. Yo me he involucrado mucho en el tema de seguridad. Hay mucha preocupación en ese mundo, se está trabajando hacia allá. Y en el mundo de la agricultura, obviamente también hay una preocupación por involucrarse uno siempre. Y nosotros desde la Federación hemos tratado de hacer lo posible por estar disponibles para funcionar de puentes entre los agricultores y las autoridades regionales para tratar de trasladar los temas importantes de un lado a otro.
Francisco, ¿existe algún análisis de ustedes respecto de eventuales impactos en la producción agrícola posterior? ¿Hay algunas siembras? La región ha ido cambiando sin duda algunos muchos años con su matriz productiva, pero siguen habiendo cuando siembras de algunos cultivos, cereales, maíz, hortalizas, que no sé, también no se han podido realizar o se va a dificultar trabajar el terreno para aquello. Visualizar algún problema respecto.
Mira, si vamos desde los agricultores, que como tú dices, la matriz productiva de hoy día de O'Higgins ha cambiado radicalmente hacia la fruta. Todas las labores agrícolas que había que hacer en julio están todas muy atrasadas. Plantaciones, hay zonas como te invento Pichi de Agua, que son de suelos muy profundos, que cuesta mucho entrar, por lo tanto, eso está todo muy atrasado. Aplicaciones de fitosanitarias que han sido muy complejas de realizar, por lo tanto hemos tenido un inicio atrasado y ahí los agricultores hemos tenido que ser ingeniosos. Hoy día están apareciendo los drones para tratar de suplir un poco aplicaciones cuando los campos no tienen ninguna posibilidad de ingresar a los campos. Claro, los drones hoy día están siendo una alternativa viable a reemplazar o a suplir cuando los tractores o la maquinaria simplemente no van a poder estar. Pero sin duda estamos un poco atrasados. Yo te diría que hasta ahora, para no hablar de solo cosas negativas, uno de los grandes positivos es que tuvimos la recuperación de las nieves en cordillera. Hasta antes de este temporal estábamos muy asustados con lo que se nos venía como provisión de nieve para los riegos de la temporada. Yo estuve conversando con la gerente de las juntas de vigilancia y hoy día creemos que con la nieve que tenemos en cordillera, hablemos desde la cuota 3.000 hacia arriba, tenemos la primavera asegurada, el verano esperemos que está asegurado, sin duda mejor de lo que veníamos, pero nos da hoy día una tranquilidad en la Cordillera Blanca y saber que nuestros riegos probablemente no van a tener, no van a tener problemas para esta temporada. Una de los problemas que me he encontrado es que, a pesar de lo importante que es para nosotros la acumulación de nieve en cordillera, la estadística que tenemos, y ahí tenemos un problema como país, la estadística que tenemos de la acumulación de nieve en las cordilleras es bastante, por decirlo simple o poco precisa, y todos esos antecedentes son tan relevantes para los agricultores para tomar decisiones: planto o no planto, siembro o no siembro, pongo más ganado, tengo más ganado o no tengo más ganado, de acuerdo a la capacidad de agua que voy a tener durante la temporada. Entonces, yo creo que ahí tenemos algunos de los otros temas como país que tenemos que seguir avanzando en esta estadística que le entregue a todo duro a los agricultores para poder trabajar.
Estamos conversando con Francisco Dubó, presidente de la Federación de los Agricultores de O'Higgins. Francisco, qué interesante lo que comentabas, todos los drones, porque claro, uno piensa entonces en la fruticultura, el riesgo de la peste negra, el riesgo de la venturia, en pomacia, o sea, la verdad es que cuando hay riesgo hay necesidad de poder ingresar a los campos, hacer ciertas aplicaciones en consideración justamente a esta lluvia, que además también ha, así como se ha acompañado con el A, también se ha acompañado con momentos de temperatura más alta, físico, que genera también una o potencia en desarrollo de hongos y otros. Entonces, es una tecnología que se introdujo hoy día también con cada vez más fuerza.
Sí, sí, los drones, la verdad que nosotros los agricultores los venimos viendo hace fuerte, quizás unos 5 o 6 años, y la evolución que ha tenido la tecnología de los drones, desde unos drones más chiquititos, eran los T40, que mojaban muy poquita agua, y hoy día aparece ya el T100, que esta gente ha ido evolucionando su tecnología prácticamente año a año, muy rápido. Y hoy día tienen estos tremendos drones que prestan una serie de ventajas, y yo creo que vamos en el muy corto plazo a estar viendo cosas muy novedosas, no solamente aplicaciones, monitoreos de plaga, probablemente esto mismo que hablábamos de monitoreo en cordillera, yo creo que la tecnología que se nos viene con el dron y la ayuda que hace para los agricultores es genial. Ni hablar de las ventajas que tiene de cuidado para los trabajadores agrícolas el dron, a diferencia del tractor que anda, ¿cierto?, con los productos fitosanitarios, el dron anda lejos de los trabajadores, por lo tanto además te entrega algunos resguardos de salud para la gente que trabaja en los campos. Así que yo creo que todavía estamos avanzando, pero creo que el avance en los drones ha sido bastante muy bueno.
Qué interesante, Francisco. De cara entonces a la autoridad, de cara al trabajo que es necesario, tanto en la emergencia como también en la planificación, ¿qué mirada le dan ustedes, le das tú, para poder hacerse cargo de la realidad de lo que están viviendo, especialmente los medianos y pequeños agricultores, como también de cara a fondo a la planificación de poder hacer cada día mejor las cosas, poder prepararse mejor para estos eventos, que según todo el mundo dice, fondo de cambio climático nos va a traer cada día más estos eventos pocos pero intensos?
A ver, yo creo que nosotros estamos partiendo la temporada, se nos viene la primavera, estamos todos con el susto de cómo va a venir esta primavera, si sigue mojada o no sigue mojada. Eso implica más labores, más prepararse, qué va a pasar con la helada, vienen o no vienen la helada. Por lo tanto, hoy día llamamos a los agricultores a estar muy preparados en sus campos para poder hacer las labores que tenemos que hacer en los espacios de tiempo que nos va a entregar,
o mitigar los riesgos,
los riesgos de la y de lluvia. Y para las autoridades, yo creo que la gran pedida de O'Higgins y no solo O'Higgins, en general de las regiones que necesitamos agua para regar, hoy día nosotros tenemos un solo embalse en la región de O'Higgins, que es comento esto, ¿cierto? Porque uno habla de Rapel, pero Rapel es un embalse que tiene otro propósito. Entonces, tenemos esta tremenda región en donde estamos viendo que nuestro stock de nieve se nos está la estadística está empezando a decir que nosotros los veranos se nos están empezando a complicar. Entonces, construir un embalse sabemos que es un proceso muy largo. A las autoridades a veces saben que lo pone la primera piedra un presidente y quizás lo corta posible más. Hoy día se está haciendo mucho en el embalse de Bollinar, arriba del río Claro, pero necesitamos realmente una política de aguas de país, ¿cierto? Que estemos todos alineados en eso, pensando en darle tranquilidad a los agricultores medianos. El agua la necesitamos todos. Los medianos, los chicos, los más grandes, todos.
Hay que considerar que en efectivo el embalse natural que está en la cordillera se ha ido minimizando cuando la isoterma ha ido subiendo, por lo tanto, cuando hay que hacer una medida.
Y si bien hoy día tenemos la acumulación de nieve, lo que cree la Junta de Vigilancia es que esas nieves se van perdiendo más rápida y no estamos llegando con la nieve. Entonces, tenemos que tener la capacidad de embalsar el agua. Y eso es un llamado a las autoridades, a los distintos gobernantes a empujar esa línea.
Perfecto, es clarísimo. A fondo, como todo sea una mirada de corto plazo, a fondo con instrumentos para ayudarlo. Sí. Me imagino también la banca, a fondo ahí también tiene que.
La banca siempre tiene que ayudar a los agricultores, sí. Hoy día hay algunas créditos que han aparecido a través del Banco Estado, pero obviamente cuando la agricultura se complica, la banca tiende, ¿cierto?, a poner algo de freno en general, tiende a restar.
La verdad que tener confianza, porque aquí hay un tema coyuntural, que las expectativas son siempre buenas.
Así es.
Bueno, don Francisco Duboy, presidente de la Federación de Crédito O'Higgins, muchísimas gracias, Francisco, por la posibilidad de conversar contigo, que haya venido aquí al estudio a poder conocer más en detalle lo que está ocurriendo en la geología y esta perspectiva, y cómo también esta mirada de esta planificación de bien a largo plazo también es muy importante. Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Encantado. Y como te comentarle que la agricultura sostenible es hoy. Conocemos a FIRPA, promueve la agricultura campesina, nuevas tecnologías, manejo integrado, planes y prácticas más sostenibles en el manejo de los productos de protección de cultivo. Sus antecedentes en www.afirpa.cl. Pausa, dale pausa, y otro poco más. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones PGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y la dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alfa Vida, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricola@pgb.com o al WhatsApp +569 3236 5258. Hoy,
la Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la 10ª versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva, recorreremos los campos avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 28 de septiembre al 12 de octubre. www.visioncomercialeducativa.com.
Porque sabemos todo tu esfuerzo para lograr los mejores resultados. Porque conocemos todo lo que arriesgas en cada temporada. Llevamos más de 60 años acompañando a los agricultores chilenos. Contamos con una amplia gama de productos fitosanitarios, fertilizantes, nutrición vegetal, semillas, diésel y nutrición animal de los mejores proveedores de la industria. En Guadalajara trabajamos día a día para apoyar para que puedas lograr tus objetivos. Ser líderes en el mercado.
poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio.
Imagínate estar tan circuito en situación y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendros de Dios está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua, agua de pozo profundo, calles compactadas y iluminadas para la seguridad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto.
Como hemos revisado de todo el programa, los efectos, los temporales en distintas regiones del país y particularmente la estructura hídrica intrapredial. Y para eso justamente, para tratar de ayudar con la inversión necesaria y asegurar la producción agrícola de los agricultores, la Comisión Nacional de Riego ha dispuesto un nuevo concurso extraordinario, entiendo, en torno a 6.500 millones de pesos, para justamente que los agricultores postulen a este subsidio de poder avanzar para la región de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, y poder entonces hacerse cargo de esta área. Ponga atención.
Con el objetivo de contribuir a la recuperación de la infraestructura de riego dañada por los aluviones y crecidas provocadas por los recientes sistemas frontales que afectaron a la macrozona norte, la Comisión Nacional de Riego CNR, servicio dependiente del Ministerio de Agricultura, abrió el llamado número 30-2026, concurso de emergencia para la rehabilitación de obras de riego en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, iniciativa que dispone de más de 6.520 millones de pesos para apoyar a las organizaciones de regantes mediante la ley de riego. La convocatoria está dirigida a comunidades agrícolas, organizaciones de pequeños usuarios y organizaciones de usuarios de aguas constituidas o en proceso de constitución que requieran ejecutar obras civiles destinadas a rehabilitar canales afectados por los eventos hidroclimáticos registrados durante junio de 2026 en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. El objetivo es restablecer el fluimiento del agua y asegurar el suministro hacia las áreas de riego, permitiendo una pronta recuperación de la actividad agrícola. El Ministerio de Agricultura está desplegado en terreno desde el inicio de la emergencia, trabajando junto a las organizaciones de usuarios para levantar daños y coordinar una respuesta oportuna. Durante el último sistema frontal que afectó a las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, los canales resultaron dañados y en respuesta a la demanda de los regantes por recursos que les permitieran rehabilitarlos lo más rápido posible, la Comisión Nacional de Riego ha elaborado este concurso que considera recursos diferenciados para cada una de las regiones afectadas, distribuidos según territorio y tipo de organización beneficiaria, con el fin de responder de manera focalizada a la magnitud de los daños ocasionados por la emergencia. La recuperación de la infraestructura de riego es clave para que el mundo agrícola pueda retomar su actividad y este instrumento permitirá financiar la rehabilitación de canales dañados por los eventos hidroclimáticos, asegurando la conducción y distribución del recurso hídrico. Las postulaciones deberán efectuarse hasta las 23:59 horas del 31 de agosto de 2026 exclusivamente a través del sistema de postulación electrónica disponible a través de www.cnr.gov.cl.
Ojo, 31 de agosto, métanse ahí www.cnr.gov.cl y postule entonces si usted tiene la necesidad de poder rehabilitar su infraestructura hídrica y poder asegurar su producción agrícola. Como también usted ya sabe, ya le hemos dicho, cada mes usted puede revisar detalles también, no tan en profundidad, el agrónomo. Por ejemplo, aquí todo un análisis de la cereza, cómo hacerse cargo con el distinto aspecto, cómo revisar fondo la situación y las perspectivas adelante. Bueno, hay en agrobricales y por supuesto cada fin de semana en Agenda Agrícola. Bueno, este ha sido el programa de hoy, interesante cómo recorrimos distintas regiones del país afectadas por los temporales, esta acumulación de nieve, la infiltración de napas subterráneas, las aguas, sin duda maravilloso, pero la verdad que también es complicado y también es importante visibilizar los daños que está provocado, porque lo ha provocado de verdad, tanto en la producción agrícola como en la infraestructura hídrica. Bueno, ¿qué se va a hacer?
este es nuestro país, ese es el cambio climático, y todos ustedes lo pueden saber aquí en la Agenda Agrícola como cada fin de semana. Muchas gracias por estar ahí, como cada fin de semana, y nos vemos la próxima semana para